Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 22 de junio del año 2015. Se inicia Estudio 45 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Estos son algunos titulares. El presidente Barack Obama afirma que Estados Unidos no ha superado sus diferencias raciales. Charleston se une en solidaridad con las familias de las víctimas de la masacre en una iglesia. Este será el tema de análisis en la entrevista de hoy. Y autoridades continúan la búsqueda de dos peligrosos fugitivos que están en la lista de los 15 más buscados en Estados Unidos. El presidente Barack Obama afirmó que Estados Unidos no ha superado su historia de racismo y que llamar o dejar de llamar a los afroestadounidenses por el término peyorativo niggers no basta para determinar si existe o no el racismo. Sobre el racismo no estamos curados, dijo Obama durante una entrevista el lunes con el cómico Mark Maron para su popular podcast. Las sociedades no borran completamente de la noche a la mañana lo que pasó en los 200 o 300 años anteriores, dijo el mandatario. El presidente señaló que si bien la actitud hacia la raza ha mejorado de forma significativa desde que él nació con una madre blanca y un padre negro, el legado del esclavismo arroja una larga sombra y eso, dijo el mandatario, sigue formando parte de nuestro ADN heredado. El debate sobre el racismo en Estados Unidos ha aflorado nuevamente luego del arresto de un hombre blanco que masacró a 9 feligreses negros en la iglesia Emmanuel de Charleston, en Carolina del Sur. La participación de Obama en el programa grabado el viernes, pero transmitido hoy, constituye el primer podcast presidencial de la historia. Y el domingo miles de personas mostraron su solidaridad con los feligreses de la iglesia que fue atacada en Carolina del Sur. El informe con Luis Alberto Facal.
La iglesia Emmanuel en Charleston, Carolina del Sur, realizó su primer servicio de culto el domingo desde que un atacante asesinó a 9 personas negras que estaban en un grupo de Biblia la semana pasada. Cientos de personas hicieron fila para entrar en la iglesia de Manuel y otros miles se reunieron en ambos lados del icónico puente Arthur Ravenal Jr. y marcharon como muestra de solidaridad y sanación. Dentro de la iglesia, visitantes de Charleston y de lugares tan lejanos como California tomaron asiento adentro del edificio. La parte central se llenó con los feligreses de siempre, que estuvieron más solemnes y se abrazaron unos con otros en señal de apoyo. El reverendo Norvel Goff es el presbítero de la iglesia. Vamos a buscar justicia, vamos a estar vigilantes y vamos a responsabilizar a las autoridades electas y a otros para que hagan lo correcto. La sangre de la madre Emmanuel 9 requiere que trabajemos hasta que no solo se haga justicia en este caso, sino para que los que aún viven al margen de la vida, los menos afortunados que nosotros, estaremos en el campo de batalla hasta que no haya más batalla que librar y por eso damos gracias. El sospechoso, Dylan Roof, fue arrestado el jueves y acusado de 9 asesinatos. Las autoridades dicen que el miércoles él pasó una hora en un grupo de estudios bíblicos en la iglesia apodada Madre Emmanuel por su papel clave en la historia afroamericana antes de comenzar a disparar. Investigadores federales están examinando un manifiesto racista publicado en un sitio web que parecía haber sido escrito por Roof. El sitio tiene escritos y fotografías de temática supremacista blanca, aparentemente obra de Roof. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, siguen surgiendo antecedentes relacionados con este hombre que causó esta masacre. Hace unos 4 meses, él habría sido arrestado por posesión de drogas luego de que algunas personas reportaran que actuaba de manera errática en un centro comercial. Según un reporte del Departamento de Policía de Colombia del 28 de febrero, Dylan Roof, de 21 años, vestía todo de negro en una zapatería y en una tienda Bath & Body Works, haciendo preguntas extrañas a los empleados, como cuántas personas trabajaban en el lugar, a qué hora cerraban y a qué hora salían del trabajo. El agente escribió que Roof parecía nervioso y dijo que sus padres lo presionaban para conseguir un empleo, aunque no pidió una solicitud de trabajo en ninguno de los dos establecimientos. Luego de una revisión, se le encontraron tiras de Suboxone, que con frecuencia son utilizadas para tratar la adicción a la heroína y otras drogas. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, afirmó que Roof debía ser condenado a muerte si es declarado culpable. La pena capital es legal en el estado de Carolina del Sur. Y mientras tanto, esta matanza, que es la más reciente de una serie de tiroteos con múltiples víctimas en Estados Unidos, ha revivido un debate sobre el control en la posesión de armas en un país donde el derecho a tenerlas está protegido por la Constitución. El presidente Barack Obama, en la entrevista que les habíamos comentado, manifestó su frustración por el asunto y responsabilizó a la Asociación Nacional del RIFE, el poderoso grupo de cabildeo a favor de la tendencia de armas, y a la apatía de la ciudadanía por el fracaso en la implementación de nuevas medidas para controlar las armas de fuego en manos de ciudadanos. La masacre también ha renovado la controversia en torno a la bandera de los Estados Confederados, el bando esclavista que cayó derrotado en la Guerra Civil finalizada en 1865. Es un símbolo del orgullo sureño para algunos y un emblema de odio para otros. La bandera ha estado ondeando normalmente en el Capitolio de Carolina del Sur, pese a los llamados como el del candidato republicano Jeb Bush de retirarla y ponerla en un museo. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10. Top 10. USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Y esta masacre de 9 personas en Carolina del Sur se analizó en el programa Foro Interamericano de La Voz de América. Nuestra colega Patricia Dalmasí entrevistó a Julio Schilling, estratega republicano, y a María Peña, periodista del diario La Opinión.
María, aparentemente es de un crimen racial, ¿no?, de odio. Sin embargo, hay resistencia por muchas personas en calificarlo así.
Bueno, aquí hay muchos elementos en esta historia y, como decía el presidente Obama, lamentablemente no es el primero y posiblemente no será el último acto de violencia derivada de las armas. Lo triste de esta historia en particular es que esta iglesia fue atacada por supremacistas en el siglo XIX. Es una iglesia muy emblemática de la comunidad negra en Estados Unidos, y ahora en el siglo XXI, donde se supone que hay más tolerancia racial, vuelve a ser atacada, esta vez por un chico que para cuando cumplió los 21 años, sus padres le regalaron un arma. Entonces, y él se confiesa tener creencias supremacistas. Es una realidad muy triste, pero es también indignante que el Congreso, después de la masacre de Newtown en la escuela primaria, donde murieron 20 niños y adultos, el Congreso intentó en 2 ocasiones pasar proyectos de ley para restringir el acceso a las armas y, por la oposición, en su mayoría de los republicanos, ninguna de las 2 leyes llegó a buen puerto. Así que estamos otra vez en la misma situación de siempre.
Julio, y en ese sentido, lo que acaba de decir María Peña y la exhortación que hizo el presidente Barack Obama, a pesar de que reconoce que prácticamente es una batalla perdida aquí en el Congreso, lo del control de armas. ¿Qué nos puedes decir tu opinión? Y sé que esto es una noticia que surgió a última hora el día de ayer.
Creo que es irresponsable de quien lo diga, de que la tragedia que ha ocurrido en Charleston pues se le vaya a señalar a un problema de cuestión de armas. Esto es un problema muy lamentable que el peso de la ley debería de cargar sobre el responsable. Yo creo que se puede debatir y tener cursos, y el Congreso pues debería de ser un poco más proactivo en precisamente combatir estos escollos del racismo que aún persisten en esta sociedad. Pero la cuestión de armas, más jóvenes afroamericanos mueren en las calles de Chicago que lo que ocurrió, y de nuevo es lamentable, pero esto hay que mirarlo dentro del contexto del debate de si quieren un debate sobre el racismo o sobre el control de armas. El control de armas, habría que entrar entonces en juego cuántas armas le salvan vidas a personas que son asaltadas, que son a intención de violación, mujeres que de no haber tenido un arma hubieran sufrido una violación, un acto mucho más violento.
Pero esas causas y esos casos son los menos. O sea, las estadísticas claramente señalan que si una persona, en el caso de este muchacho, si él no hubiera llegado a esa reunión bíblica con un arma, esas 9 personas ahora mismo estarían vivas.
Y lo increíble de esto, María Peña, nosotros como que aquí en La Voz de América tenemos afiliadas por toda la región y hacemos intercambios, ¿no?, interactivos. Y la pregunta de ellos es muchas veces, con mucho asombro, ¿por qué pasa esto tan a menudo en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que dijo el presidente Barack Obama?
El problema, como decíamos anteriormente, es que es muy complejo, es multifacético. Aquí entran en juego no solamente la falta de restricciones al acceso de armas para los civiles, ¿no?, para especialmente las armas de alto calibre que no deberían estar en la población civil. Tienes el problema de salud mental, que en este país lamentablemente sigue siendo un estigma, y mucha gente ni admite ni pide ayuda por un problema de salud mental. Y tenemos también el problema de la... O sea, imagínate tú que
ni en una iglesia... porque este chico racismo, creo que estaba involucrado con grupos de...
No, y él era simpatizante de toda esta teoría supremacista. En su página de Facebook sale con una chaqueta con símbolos a favor del apartheid. Entonces, vemos aquí una situación que lamentablemente en el siglo XXI ya no es tan oculto el racismo ni el sentimiento racista que hay en muchos estadounidenses, sino que es que ahora ya es de una forma flagrante.
Era Patricia Dalmasí en entrevista con Julio Schilling, estratega republicano, y María Peña, periodista del diario La Opinión. Y más de 2 semanas después de fugarse de una cárcel de alta seguridad en el estado de Nueva York, los 2 asesinos convictos Richard Matt y David Sweat continúan su huida mientras cientos de pistas siguen llegando a las autoridades, que persisten en la búsqueda y aseguran que los van a capturar. El jefe de policía del estado de Nueva York, Joseph D'Amico, informó que el fin de semana se recibieron datos sobre 2 hombres cuya descripción podría corresponder a los evadidos que habían sido vistos en el condado Allegheny, en Pensilvania, aproximadamente a 950 kilómetros al sur de la cárcel de alta seguridad de Clinton. Los 2 peligrosos convictos, a ambos cumpliendo cadena perpetua, son ahora parte de la lista de los más buscados en Estados Unidos y por los que se ofrece una recompensa de $100,000. Y el Departamento de Estado presentó un exhaustivo y muy preocupante panorama en materia de lucha antiterrorista. El informe con Lina Correa.
Aunque Cuba sigue encabezando la lista de países que apoyan el terrorismo en el hemisferio, el informe presenta al país como candidato a ser excluido de esta lista negra. Pero en el hemisferio, y a pesar de reconocer que forma parte del proceso de paz con el aún catalogado como grupo terrorista FARC, Venezuela no cuenta con una plena certificación de Estados Unidos en materia antiterrorista.
Lo clasificamos como un país que no coopera en su totalidad con nuestros esfuerzos antiterroristas. Esa es nuestra consideración y nos gustaría ver cambios en eso.
En términos globales, el informe deja interrogantes sobre la efectividad de la lucha antiterrorista de Estados Unidos.
El número de ataques terroristas en 2014 aumentó en un 35% y la totalidad de las víctimas se incrementó en un 81%, en gran parte por la actividad en Irak, Afganistán y Nigeria.
Más del 60% de la actividad terrorista se concentró en 5 países y el informe revela algo más preocupante aún.
El informe de 2014 demuestra que el número de extremistas extranjeros que han viajado a Siria se estimó en más de 16.000 terroristas foráneos de más de 90 países. Este es un número que excede cualquier cifra similar de terroristas viajando a otros países en los últimos 20 años.
No obstante, el desarrollo de la negociación para frenar la expansión del programa nuclear iraní, el informe acusa a Teherán como patrocinador del terrorismo. Y advierte,
tenemos sanciones vigentes sobre Irán, específicamente en cuanto a asuntos terroristas. Eso no va a cambiar.
El informe señala que por sí solas y por negativas que sean, las cifras no ilustran el contexto completo de los avances en la lucha antiterrorista. Lina Correa, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y en Venezuela, familiares y miembros de la sociedad civil reiteraron el pedido al líder opositor Leopoldo López para que levante la huelga de hambre. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, tiene este informe.
El presidente Nicolás Maduro se refirió al encuentro que el pasado fin de semana sostuvieron en Haití la canciller Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambas naciones.
Hemos abierto un canal diplomático muy importante. Como saben ustedes, yo hace más de un año designé al compañero Diosdado Cabello como jefe de una delegación diplomática especial para atender los asuntos con los Estados Unidos y regularizar las relaciones sobre la base el respeto. Hubo una reunión especial para conversar asuntos bilaterales para seguir.
De acuerdo a sus familiares, conforme pasan las horas, se agrava el estado de salud del líder opositor Leopoldo López, quien cumple 29 días en una huelga de hambre que inició con el propósito de exigirle al gobierno del presidente Nicolás Maduro que anuncie la fecha oficial de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Varias voces empezaron a sumarse para pedirle al dirigente de la oposición que levante la medida de protesta pacífica. Mediante cartas dirigidas a López, su padre, así como el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, insistieron en la necesidad de que preserve su vida para continuar su lucha por la libertad y la democracia en el país. A propósito del Día del Padre, Urosa lo invitó a pensar en el sufrimiento que un desenlace fatal podría ocasionarle a sus seres queridos, especialmente a su madre, esposa e hijos. Durante una actividad de calle en la que participaron todos los partidos de oposición para manifestar respaldo a los presos políticos, Lilian Tintori, esposa de López, lamentó que el gobierno no haya dado muestras de humanidad y se comprometió a transmitirle a López los mensajes de quienes piden que cese la huelga. Tintori nuevamente responsabilizó al gobierno por lo que pueda pasarle tanto a su esposo como a los más de 100 jóvenes que mantienen la medida de ayuno. Varios de ellos, ante la debilidad física que han comenzado a reportar, acudieron a la actividad de calle en sillas de ruedas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, visitó La Habana para reunirse con Raúl Castro en una visita de carácter oficial. Cabello habló con la prensa y explicó el motivo de su reunión con Castro, afirmando que ambos abordaron temas de mutuo interés de la agenda regional e internacional. Dijo que agradeció a Castro y, abro comillas, la firme posición de Cuba en apoyo a la revolución bolivariana y chavista y a la unión cívico-militar del pueblo venezolano. La prensa cubana calificó la reunión como amplia y fructífera, señalando además el excelente estado de las relaciones bilaterales y su desarrollo ascendente. Durante el encuentro también estuvo presente el canciller cubano Bruno Rodríguez. Y hace ya un año la atención de Estados Unidos se centró en lo que se denominó una oleada de inmigrantes centroamericanos que cruzaron la frontera, muchos de ellos niños sin acompañantes adultos. Stephanie Martínez hace un balance de este hecho.
Cada día decenas de personas acuden a la oficina de Nelson Reyes, ya sea porque buscan empleo, para presentar sus impuestos o porque necesitan una visa que les permita permanecer en el país legalmente.
Se mueven de un sistema del tercer mundo, del país del tercer mundo al primer mundo, y es un choque para ellos. Vienen a vivir con gente extraña, aunque son familiares, pero son familiares lejanos y no saben el idioma.
Reyes, que llegó a Estados Unidos en 1990 desde El Salvador, dice que el sistema de inmigración puede ser cruel. Por lo tanto, a pesar de que no es abogado, Reyes ayuda a inmigrantes con procedimientos básicos que no siempre requieren de un abogado.
Hay que darles como una dirección para que entiendan que, aunque tienen un proceso en corte o no tienen documentos, tienen la oportunidad de estudiar y prepararse para tener un mejor futuro.
Sin embargo, miles de centroamericanos que buscan el estatuto de refugiado ya han sido deportados o enfrentan deportación. Según las autoridades, este año el número de personas que tratan de cruzar la frontera es menos de la mitad de lo que fue el año pasado.
Independientemente de que haya gente que está contrariada con inmigración, este es un lugar de oportunidades. Y mientras exista la oportunidad aquí de ser diferente y ser alguien, uno va a seguir viniendo acá.
Mientras tanto, miles de inmigrantes que no pudieron convencer a las autoridades del riesgo que corren en su país fueron deportados. Otros esperan con ansias el día en que el juez decida el rumbo de sus vidas. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Hacemos una corta pausa y regresamos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
La Reserva Federal de Estados Unidos observa con atención el desarrollo de los índices de la economía del país y evalúa el tema de las tasas de interés. El informe con Celia Mendoza.
La Reserva Federal de Estados Unidos podría muy pronto elevar los niveles del interés. Sin embargo, las condiciones aún no son las adecuadas, explicó la presidenta de este organismo, Janet Yellen.
El comité continúa juzgando que el primer incremento en las tarifas de los fondos federales será apropiado cuando se vea una mayor mejora en el mercado laboral. Y tiene una confianza razonable en que la inflación regresará al 2% su objetivo a mediano plazo.
Asimismo, la Reserva Federal ha manifestado que la desaceleración económica registrada en el primer trimestre del año es algo pasajero.
El comité continúa esperando que el Producto Interno Bruto crezca a un ritmo moderado, mientras sigue aumentando el número de trabajos combinado con precios bajos de los productos energéticos que ayudan a que las familias gasten más.
Estas condiciones del mercado son observadas cuidadosamente por los expertos y compañías como Bankrate.com, las cuales intentan determinar exactamente cuándo la Reserva Federal anunciará estos cambios.
En nuestra propia encuesta económica del primer trimestre, encontramos que la mayoría de nuestros panelistas creen que la Reserva Federal incrementará las tarifas de interés en septiembre.
El mensaje de Yellen contrasta con las advertencias emitidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes aseguran que una decisión apresurada puede detener el crecimiento de la economía. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y la música vence todos los prejuicios y las diferencias, y eso parece estar pasando con los niños palestinos. Nuestro colega Ramón Taylor tiene este informe.
Estos jóvenes músicos israelíes, dos judíos, dos árabes, formaron su grupo, Polyphony Quartet, en 2006, en una pequeña escuela en Nazaret, donde enseñaron música clásica a niños árabes.
Nunca hubo una verdadera oportunidad adecuada para que los niños árabes jóvenes aprendieran música clásica, y esto es lo que hemos sido capaces de cambiar. Hemos demostrado a todos que no hay razón para que un niño árabe no sea capaz de reproducir música clásica a un alto nivel.
La escuela fue un gran éxito. Profesores, la mayoría de ellos judíos israelíes, condujeron 2 horas desde Tel Aviv para enseñar a los niños. A partir de entonces, el cuarteto se desarrolló para promover la educación musical y reunir a jóvenes estudiantes palestinos con sus compañeros judíos. Con el tiempo, sus miembros se convirtieron en amigos, o como Mahdi Sadi describe, en una familia de músicos.
Cambió la forma en que pienso y cómo veo a la gente, cómo aceptar y cómo ser aceptado. Nunca tuve amigos judíos antes y nunca pensé que tendría ninguno.
Empecé a ver las cosas un poco diferente y, como dijo Mahdi, nunca tuve amigos árabes antes. Todo empezó con Polyphony.
El programa de educación musical de Polyphony capacita a 130 profesores actualmente y se espera que alcance a 10.000 jóvenes árabes israelíes este año. Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
La industria tecnológica ha asegurado durante años que los celulares más avanzados volverían obsoletas las billeteras, pero la mayoría de los estadounidenses al comprar sigue utilizando efectivo o tarjetas. Eso podría cambiar a finales de 2015 en vista de que 3 de las principales empresas de tecnología han prometido dar a los compradores más razones para utilizar las llamadas billeteras digitales. La empresa Apple reveló que agregaría tarjetas de tiendas particulares y programas de recompensas a Apple Pay, el servicio de pagos remotos que presentó en otoño pasado. Google ya lista un servicio similar para millones de teléfonos que utilizan el sistema Android. Y por su parte, Samsung promete un servicio para su nueva gama de teléfonos Galaxy que sería más aceptado en tiendas que Apple Pay y Android Pay.
Desde Washington, Estudio 45.
Terminamos nuestro Estudio 45 en este inicio de semana. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, a los ingenieros Alfredo Santos y Justin Twaits. Nos vamos con Taylor Swift y el tema Bad Blood. Gracias, buenos días.